El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Estoy con Laia García Padró, que trabaja en Accent, que es una empresa de seguridad informática, en temas de algo, de una de sus palabras, que es el awareness, o sea, que es la consciencia. ¿Qué tal estás, Laia?
Hola, muy buenos días, Marc.
Muchas gracias por acceder a charlar conmigo un ratito, valga el cometa. Entonces, explícame qué es esto del awareness. Aquello que decían antes, que los trabajos del futuro no se explican en el pasado. Empresa que tenga un responsable de awareness. ¿Y por qué es importante?
Al sector de la ciberseguridad es un sector que está todavía con un centro de gravedad muy centrado en la tecnología, ¿vale? Uh-huh. Y esto un poco nos da una idea de a la relativa poca madurez que hay todavía en el sector, el campo que hay por crecer y que está muy centrada en lo que serían los productos, en las características de los productos que hacen, que no hacen, un discurso muy monopolizado igual por los vendors, por los ingenieros, muy centrado básicamente en esto, en la tecnología. Hoy es charlas de, ¿no?, los gurús del sector, y se centran mucho en esto, en la tecnología y en los riesgos y en cómo te vas a morir y que todo es inseguro, ¿no? Y bueno, en un sector así, pues en Accent, la empresa donde trabajo, hay una mentalidad muy abierta de un poco pasar a una pantalla siguiente y no centrarnos solo en la tecnología, por un lado, pero además de invitar precisamente, para que salgamos de este discurso tan tecnológico, a personas de fuera de o personas que no tengan un background técnico, y este, de hecho, es mi caso, ¿no?
O sea, tú no tienes un background, no eres ingeniero en este caso.
No soy ingeniero por formación, digamos, universitaria. Tengo una parte geeky, ¿no? Y así que he ido, descubriendo, no, yo diría que ya la tenía, pero que la he ido creando y dejando florecer, ¿no? Yo, de hecho, temas de ordenadores y así me han atraído siempre. Yo, uh-huh. Un pequeño secreto, mis primeros ahorros en el, no sé qué año debía ser, pero fue en un Spectrum.
Hombre.
Que me dio por el de 16K, el de 48, ya estaba fuera de mi budget.
Mi primer ordenador está aquí, no es muy radiofónico, pero lo tengo aquí, te lo enseño, que es el Sinclair ZX81, que es el modelo anterior del Spectrum.
¡Ostras!
Que un amigo me vendió porque él había pedido el Spectrum 16.
Vale, mío.
Entonces, exacto. Y entonces este iba, no tenía ni teclas, el teclado era sensitivo y venía con la friolera de 1K de memoria. Ostras. y tal. Y encima yo tenía una ampliación a 16K, que era una mochila que si yo le daba un puñetazo a la mesa, se movía y se perdía el programa. Y además yo no tenía grabadora de cassette. Tenía un cassette que grababa, pero grababa sonido ambiente. Te podías grabar, y entonces, pero no tenía el cable para enchufar. Ajá. Para grabar. Y entonces prácticamente yo tenía que escribir todos mis programas de nuevo. Y había, ostras, programas que yo me sabía de memoria. Hay juegos que sabría escribir casi hoy de memoria en BASIC.
En BASIC, sí, sí. Yo diría que es el lenguaje de programación que...
Sí, que dicen que hay algunos que dicen que es tan malo, pero oye, yo...
Bueno, tampoco he conocido muchos más.
Yo empecé con BASIC y tampoco me ha ido tan mal como desarrollador. Y he podido hacer mis algoritmos, mis cosas. Sí que eres una chica de las del Spectrum.
Sí, pero el de 16, ya no dio el presupuesto para más.
El 48.
Y todos los juegos chulos eran los del 48.
Claro.
Pero bueno, me hacían mis pequeños programas, yo qué sé, de cosas tontas, ¿eh? Para preguntarme la lección me hacía como un test ABC y a ver si la había acertado y bueno.
Que a veces aprendías más escribiendo el programa haciendo los cuestionarios.
Exacto, pero bueno, era como un sistema como otro. Alguien se hacía chuletas para aprenderse la lección y yo me hacía. Después dejé dormida esta parte, entiendo, tecnológica, y me metí en otros campos. Tengo un background legal, o sea, incompatible al menos el ritmo, digamos, que, ¿no? De cómo avanzan las leyes y la tecnología, que es mucho más trepidante. Tengo también un background en psicología, no acabé los estudios, pero sí que por curiosidad me apunté unas cuantas asignaturas, tengo como media carrera de psicología porque también me interesa cómo funciona, ¿no?, un poco el sistema operativo humano y a día de hoy es una cosa que me apasiona y después también tengo un background en empresa. Y entonces un poco el challenge era este o la visión en Accent de incorporar a gente de muchos backgrounds distintos.
Sí, ¿me permites, Laia?
Sí.
Es curioso porque... A medida que me voy encontrando con gente y sobre todo gente, digamos, de nuestra quinta, ¿vale? Sí. El otro día descubrimos que somos exactamente de la misma quinta. Es decir, gente que ya hemos tirado unos cuantos tiros. Lo que nos encontramos es que somos gente que tenemos muchos intereses, es decir, podemos ser ingenieros industriales, informáticos, telecos, abogados, empresariales, pero que en cambio nos interesan muchos campos y en el mundo laboral nos vemos obligados a estar en muchas cosas. Yo, por ejemplo, he hecho programas de todo tipo. O sea, hubo una época que yo aprendí un montón de comercio internacional y de importación-exportación porque estuve haciendo software relativo a eso. O de cómo se fabrican lavadoras, porque estaba haciendo un software de control de producción de lavadoras, o en sistemas pues, de gestión académica, que también he hecho software de estas cosas. Entonces, y en cambio, el sistema educativo que tenemos va a la hiperespecialización.
Totalmente,
es como... Es esa gran contradicción que cuando buscas... personas que sean capaces de esto, un abogado que entienda de empresa y que además sepa un poco de psicología para poder explicar las cosas y que encima sea capaz de hablar con gente súper geek que están hablando de cosas muy raras.
Sí.
Y esos perfiles amplios y que además van a ser capaces de aprender cosas por sí mismos y mismas, es el perfil más necesario justo en el momento en que la educación está, digamos, en el pico de la hiperespecialización.
Totalmente de acuerdo, porque además la hiperespecialización lo que hace es que tú te encierres en tu parcelita, en tu zona de confort, y tu discurso o la manera de ver el mundo es la tuya y es la correcta, y todo lo otro ya ni te lo cuestionas, ¿no?
Sí.
Y lo que hace... es que no te hagas las preguntas seguramente adecuadas, ¿no? De por qué tenemos hoy en día estos problemas, ¿no? ¿Por qué la tecnología llega hasta donde llega y nos encontramos que da igual el problema después está en la persona, ¿no? En cómo, por ejemplo, los ataques hoy en día, a medida que la tecnología mejora, pues se han convertido en ataques psicológicos, ¿no? El elemento humano. Y aquí hay un campo, bueno, enorme, ¿no? Para ver... cuál es la clave del éxito de los ataques y qué pueden hacer las personas para un poco tener más skills y tomar conciencia de su vulnerabilidad como personas.
En el programa anterior estuve hablando con Mercè Molí sobre la historia del hacking en España, pero a ver si podemos establecer un poco, digamos, un poco de la magnitud del problema, de la situación, cuál es la situación respecto del mundo de la ciberseguridad hoy en día. Es decir, una persona pues que tiene un ordenador, un tablet o un smartphone y que tiene un cliente de correo y quizá una intranet en su empresa, ¿cuál es el riesgo y cuál es el nivel de exposición? Porque, o sea, hoy, por ejemplo, yo he hecho una transferencia bancaria pues poco importante por unas reformas que me hacen en casa, de pagar el 60% de una transferencia. Digo, mira, yo acabo de transferir un par de miles de euros así desde casa tranquilamente, introduciendo unas coordenadas y un mensaje y una cosa que me ha venido por un mensaje de texto. Y alguien podría haber hecho esto en muy pocos minutos si hubiera tenido acceso a estas herramientas que yo tengo y vaciar mi cuenta completamente. ¿Cuál es el nivel de exposición?
Me preguntas lo expuesto que está el ciudadano de a pie.
La frecuencia con que estas cosas suceden. Porque, por ejemplo, a mí me han contado, por ejemplo, que el fraude de tarjeta de crédito es algo muy frecuente, es muy habitual, pero... que las compañías de pues, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, etcétera, lo que hacen es no hacer sufrir al cliente final estos fraudes para no generar la narrativa en la población de que estas tarjetas no son seguras porque no las tendríamos.
Sí.
Porque es que hoy en día recibimos tarjetas de crédito en el correo sin pedirlas.
Exacto. Sí, sí. Aquí es cierto que tienen muy claro que es un porcentaje X de fraude que están dispuestos a asumir y lo asumen antes de la pérdida que les supondría que hubiera esta concepción de lo que es comprar por internet, sobre todo como un tema inseguro, ¿no? Aquí también, como consumidores, estamos mucho mejor protegidos en este sentido. O sea, no estamos tan expuestos porque al final ese riesgo que se materializa muchas veces lo acaba asumiendo o soportando pues la Visa, Mastercard o el comercio en concreto donde se haya producido este fraude. En el mundo empresarial, cuando hay fraudes relacionados con transferencias y así, ya es distinto, ¿no? Aquí sí que hay, bueno, el típico caso de recibes un correo que se hacen pasar por el director general y que está dando una instrucción para que se haga una transferencia y la acabas haciendo. Aquí el que pringa es la empresa que hace la transferencia, ¿no? Y aquí es donde el atacante es súper hábil en activar todos estos detonantes emocionales, ¿no? Que las personas, a ver, recibes una orden de tu jefe,
un correo electrónico, paga esta factura.
No la cuestionas, ¿no?
El habilitado pagador.
Pero te está escribiendo desde un Gmail, ¿no te extraña esto? Bueno, pues aquí añaden el plus de tenemos que hacer, yo qué sé, estamos en trámites para una compra a una empresa que vamos a comprar en China, es un tema súper confidencial, no se lo puedes decir a nadie, ¿no? Con lo cual ya baja tu posibilidad de hacer un check con el entorno, a ver si a otro compañero le suena ese deal.
Este proyecto, este cliente, no sé qué.
Claro, entonces ahí el tema de la figura de autoridad, ¿no? Tu jefe, el hecho que está confiando en ti por un tema confidencial que nadie más sabe. Esto a todos nos gusta, ¿no?
Claro,
o sea, aquí activa a nivel psicológico muchas cosas. Y aquí tecnológicamente, a ver, sí que puedes poner alguna barrera, pero a ver, un filtro de correo que te busque un enlace malicioso, no habrá en este tipo de correos, en este tipo de fraudes, no te hacen clicar en un enlace, no hay ningún adjunto infectado. Aquí simplemente contar en que yo te pido que hagas algo y lo hagas. Y nosotros, muchos de nosotros, pues queremos hacer bien nuestro trabajo. Si nos pide alguien algo, pues hacerlo. Y tenemos muy pocas barreras. Nos cuesta decir no, aunque a veces, porque casos de estos, estamos hablando de lo que son los fraudes de este tipo, al año, millones y millones de dólares, miles de millones de dólares que se llevan fraudes.
Después, fraudes de este estilo, o sea, alguien se inserta dentro de una empresa, consigue suficiente información sobre la estructura organizativa de la empresa, de quién está por encima de quién son los habilitados pagadores que tienen acceso a las cuentas y cuáles son el orden de magnitud de las facturas que se están moviendo, y entonces poder hacer en un momento determinado un ataque quirúrgico, sí, de enviar un mail malicioso, a veces que puede ser incluso desde la propia cuenta del director, sí, general, porque le han hackeado
porque
la cuenta.
Le han hackeado, le han comprometido, o es la de un proveedor tuyo a quien le he comprometido, miran qué facturas tienes tú pendientes de pagar y dicen, mira, nos están auditando esta cuenta bancaria, la factura págala en otra, o hemos cambiado de banco. Aquí es muy difícil, si no acostumbramos al usuario a hacer el double check, ¿no?
Llamar por teléfono. Oye, Paco, ¿realmente has cambiado de cuenta?
Sí, has cambiado de cuenta. Y no al teléfono que sale en el correo, ¿eh? No en ese teléfono, claro, porque evidentemente yo como atacante...
Al que tú tienes.
Sino al que tú tienes. Pero que son muy buenas las mafias que se dedican a esto, porque tengamos claro que esto no es el hacker malicioso de la capucha, ¿eh? Desde el basement o el garaje de su madre.
Esa figura...
Son mafias.
Además, esa figura que en esos documentales, que siempre está en una habitación oscura, sí, alguien con una capucha. A ver, en tu casa no necesitas que estés a oscuras ni ponerte una capucha. O sea, igual estás encima de la cama tranquilamente o tomándote un café en un Starbucks haciendo algo. No necesitas.
Pero
que sea.
Que estos realmente son mafias y hay el departamento de los que buscan a quien van a enviar el correo, ¿no? y esta investigación que comentabas que hacían es simplemente mirar LinkedIn quién es quién. O sea, no hace falta, ¿no?, contratar un detective privado para saber quién es el director financiero, el director general, quién opera cuentas en una empresa o quiénes son
mucha
sus...
Mucha información está ya pública, abierta.
Claro, la y gente... hay que cuestionarnos... No vamos a decir a la gente, no tengáis nada en Internet, Internet es malo. No, sí que controlad quién debe tener acceso, pero controlad que alguien que sepa mucho sobre ti simplemente puede ser alguien que se haya empapado, que haya dedicado 20 minutitos a mirar en la web de tu empresa, en notas de prensa. Es muy fácil coger a alguien y hacerle llegar el correo que está esperando. Y de hecho, los que se dedican a esto, pues evidentemente buscan quiénes son las personas de recursos humanos y les mandan un correo con un currículum. A una persona de recursos humanos no le puedes decir. Lo típico que se enseña, ¿no?, en las sesiones de concienciación. No, correos de desconocidos. Estás en recursos humanos, tu trabajo es el currículum.
Un comercial.
Un comercial, por favor, claro. Un
comercial, que además es gente que es súper abierta, súper... tremendo. O sea, sí, de hecho, por ejemplo, el primer trabajo, digamos, fuera, digamos, de la formación que yo tuve, recuerdo haber ido a Italia y estaba en contacto con gente que era el departamento comercial de Telecom Italia. Y una de las cosas que me sorprendió primero es el hecho de que había muchísimas mujeres, muchos hombres y muchas mujeres, lo mucho que cuidaban el aspecto, yo que venía del mundo de los informáticos de camisa de cuadros o camiseta de heavy metal, y el hecho de que prácticamente la mitad de la gente en el departamento era expareja de la otra mitad. O sea, había un montón de promiscuidad. Y me lo han contado de otros departamentos comerciales, de gente que es esto, que son gente muy abierta, muy que crean relaciones de forma muy rápida, y entonces que, bueno, que hay un montón de, pues esto de contacto humano de todo tipo a nivel personal y a nivel profesional. Con lo
es
cual
innato para ellos.
Va contra el propio carácter.
Exacto. Exacto. Pero además piensa el nivel de sofisticación de este tipo de ataques o de cómo intentan esto, digamos, contravenir lo que nos han enseñado como usuarios, ¿no? Que te dicen, bueno, pues no abras un correo que no estés esperando. Llaman antes al departamento comercial y dicen, mira, que estamos interesados en tal, te vamos a mandar un pedido. O, ¿sí? Con lo cual también ya esto dinamita, ¿no?, el mensaje de no abras correos o adjuntos que no estés esperando. Si me has llamado antes y me has dicho, estoy súper interesado en, yo qué sé, encargarte, imagínate, eres una empresa que organiza eventos, un evento para tantas personas, ¿no? Te voy a mandar un poco un briefing de lo que quiero. Pues claro que vas a abrir ese correo. Claro, con sí. Lo cual, y al final sí que podemos concienciar a la gente. Hay mucho, mucho trabajo a hacer y además, de hecho, es una labor importante porque ya no solo a nivel de trabajo, todos tenemos una vida digital y un mundo digital que proteger, ¿no?
Y tenemos un montón de información fuera. El otro día, por ejemplo, vi una serie en la que necesitaban que un señor clicara en uno de estos correos. Entonces, lo que hacían era, pues, investigar a este señor. Se enteraban que este señor era un loco de los gatitos. De los gatitos. Y entonces, le envían un vídeo de gatitos. O sea, le envían un vídeo.
¿Quién se puede resistir?
Con gatitos. Claro, y yo pensaba, en ese momento dije, vaya chorrada este tío friki con los gatos. Pero claro, yo ahora, pensando, mientras tú hablas, estaba pensando que yo, que soy aficionado a la construcción de guitarras e instrumentos de cuerda, pues...
Tomo nota, que te voy a...
Exacto. Hay un montón de empresas que se dedican a proveer o formación o materiales y tal sobre esto, que cuando recibo sus correos de promoción, los abro siempre. O sea, hay un vendedor, está el vendedor de herramientas a nivel mundial, que cuando ellos envían algo, lo abro porque una de dos, porque además lo acompañan de un montón de material de formación, de cómo utilizarlo, información, un montón de cosas, y no me puedo resistir. O sea, si llega un correo de esta gente, pues yo los abro. O sea, si alguien les hace un spoofing a ellos y envían un correo de esta gente y me lo mandan a mí, seguramente voy a clicar como un pardillo. Sí.
Y después en otros, igual correos más evidentes que tú pudieras ver que es un phishing o es un intento de llevar a cabo algún tipo de fraude, también tenemos que tener en cuenta que la performance de la gente es muy variable. O sea, hay días que estás cansado, hay días que estás estresado, estás haciendo mil cosas a la vez, te llega ese momento, ese correo, no coges y te empiezas, ¿no?, de manera sistemática a mirar, a ver, el remitente, vale, no, bueno, pero siempre tengo que dudarlo, voy a ver el enlace, no lo hacemos esto.
No,
con
sí.
lo cual, como organización, tenemos que formar a las personas, pero tenemos que tener un plan, es decir, tenemos que dar por sentado que no son infalibles. Porque son personas, o sea, esto no lo vamos a solucionar. Y hay que huir también un poco de esa arrogancia que ha habido mucho en el sector de los usuarios son tontos, ¿no? La estupidez humana no se puede parchear. Cada uno es bueno en lo que es. Los que estamos todo el día en tema de seguridad, pues lo tenemos más en el ADN, lo tenemos más presente, pero tú al final, cada uno en su área de expertise, pues será bueno en eso. Y no le puedes estar, de hecho, tu incentivo si eres un vendedor es sobre lo que vendes, no sobre los mails fraudulentos que detectas y reportas,
exacto,
¿no? Entonces van contra este tipo de, o sea, tu sistema de incentivos lo utilizan en contra nuestra propia cultura de querer ayudar, nuestra manera de funcionar, ¿no? Lo que decíamos, el sistema operativo humano, pues saben muy bien cómo apuntar.
Había una viñeta que creo que salió en el New York Times en los años 90, que se veían dos perros hablando y uno decía, en internet nadie sabe que eres un perro. Era la viñeta típica, y un montón de gurús lo han puesto en presentaciones y tal, en esos PowerPoints, esos TED Talks. Lo que sucede hoy en día es que en internet todo el mundo sabe que eres un perro. O sea, a no ser que actúes en modo completamente stealth, utilizando el Tor browser y cuentas de correo anónima y pongas un montón de VPNs entre medios y actúes de forma absolutamente paranoica, si básicamente vas dejando una traza digital y la gente va a saber, pues yo qué sé, pues que en mi caso, que sé que soy aficionado a la historia, que me gusta la construcción de guitarras, que no sé qué, que eres padre o que eres madre o que y tienes, de hecho yo fui una de las revelaciones que tuve en el año 2003 cuando un estudiante me dijo, tú sabes que hay un Mark Allier que baila country en Texas. Es el campeón de country de Texas en el año 2003 es un tan Allier. O sea, somos 270 Alliers en España, que según me dijo el otro día el Instituto Nacional de Estadística, pues hay uno que se llama Mark y es Allier y está en Texas y es campeón de country, de baile country. Dices, no sabía que había campeonatos de baile country de entrada. Pero entonces, claro, la primera pregunta que le solté que fue, ¿y cómo lo sabes? Y él dijo, porque he puesto tu nombre en Google. Entonces, claro, fue la primera vez que se me ocurrió, digo, alguien pone mi nombre en Google. Pero, y
esto deberíamos, claro, hacerlo todos, ¿eh? Ya no por el ego de haber.
No, digo, sí,
sino para conocer qué se sabe de cada,
exacto,
uno.
Exacto, cuando Josep Ruano me habló de ti, pues dije, voy a buscar a la IA. Y cuando. Cada invitado o invitada que he tenido en Museo de la Poma, pues, digo, en Cabalga al Cometa, pues he buscado quién es esta persona. O cuando tengo que hacer una reunión con alguien, buscas un poco de información.
Sí,
¿qué cara tiene? Si tiene perfil de Twitter, está en LinkedIn. LinkedIn no, porque bueno, yo en LinkedIn es que tengo como una cuenta así un poco gamberra, tengo una foto con un osito rosa enorme y me he puesto habilidades como respirar fuego o usar espadas láser y tengo amigos que me votan en esas habilidades y tal. Y luego hay coach que contactan conmigo para decirme que no es el mejor, que no tengo, que quizá tendría que ser más serio y tal. Y digo, tú no lo pillas, ¿no?
Pero también está bien, ¿eh? Un poco, bueno, tener más de una identidad para ni que sea...
Bueno, no, pero digo quién soy, las cosas que
ocultar,
hago. Pero,
generar ruido.
Pero o sea, me lo tomo en broma, ¿no? Como la gente que sale pues, con las fotos de estas de fotógrafo, las mujeres maquilladas, los hombres con corbata, peinados y tal. Yo que no me peino ni me pongo corbata desde los 90, pues imagínate, ¿no? Pues, pero es esta idea, es decir, primero que ser consciente de que un instrumento es buscar a la gente en Google, pero esto me llega el 2002 cuando Google hace poco tiempo que lo hemos descubierto. Pero entonces la segunda es, cuidado, que cada vez que tu nombre aparezca en algún sitio, vas a dejar una identidad, y con lo cual te responsabilizas de la identidad que tú proyectas. Y yo desde hace muchos años pues soy muy consciente de que una parte de mi vida se proyecta y una parte de mi vida no. Y una parte de mi vida no. Y digo, no, esto no sale. O sea, fotos de primer plano de mis hijos pues no van a salir nunca. Cosas así. O publicar directamente tu dirección en un sitio que salga abierto. No lo vas a hacer. Es decir, tomamos esta conciencia. Luego había en la última novela de Neal Stephenson, no sé si te suena. Neal Stephenson es un escritor de ciencia ficción que escribió una de las primeras novelas cyberpunk, del cyberpunk, que se llama Snow Crash, en la que digamos que predice un poco el futuro de Internet, seguramente del Internet que nos viene después. Y en Snow Crash lo que habla es de la... Pues en la última novela de Neal Stephenson, lo que habla es de la gente, o sea, él plantea que la gente en un futuro inmediato empezará a llevar máscaras antes del COVID, pero que estas máscaras... Estas máscaras van a servirse para ocultarse, pero ya no para ocultarse, sino lo que van a hacer es que van a codificar en estas máscaras una identidad concreta. Y en función de su voluntad, digo, hoy actúo como esta persona, hoy actúo con esta otra persona, y proyectas una identidad digital distinta. Y que
pero esto ha enfocado a lo que son cámaras de reconocimiento facial.
Exacto, pero y también incluso, claro, en el momento que las cámaras de... O sea, la cámara de mi móvil sirve para que yo haga pagos. Apple conoce mi cara, y cuando yo pongo la cara, digo yo, clic, le doy a un botoncito, me ve la cara y ya he pagado en el supermercado. De hecho, hace un montón de tiempo que no llevo dinero, nunca, ni cartera. O sea,
a mí me pasa también.
Tengo una funda de móvil que tiene el carnet de la universidad y el de conducir, y con esto voy por el mundo. O sea, no necesito más para ir por el mundo. A veces alguna moneda para pagar parquímetros y o el pan que la panadera no acepta tarjeta, pero... eso es como, pero decir, si tu cara, tú cambias tu cara para ir arriba y abajo. Esa es la idea de ciencia ficción de Neal Stephenson, pero que hay gente que hace esto, que tiene cuentas de Twitter anónimas, que tiene cuentas de Facebook. Facebook no está orientado tan al elemento anónimo, pero que pueden estar en distintas redes sociales con cuentas disjuntas donde proyecten distintas personas. Claro, si alguien en algún punto se conectan estas dos personas, pues alguien puede trazar y puede elaborar estos perfiles sobre nosotros.
Parece pero esto es una buena práctica, de no tener solo una identidad digital, ¿no? Viendo que esta traza que dejamos no es borrable hoy en día, o sea, allí queda para siempre. Pues tener a nivel personal más de un correo, tener más de una cuenta en Twitter, ¿no? La más profesional, la más... punk, por ejemplo. Y los adolescentes tienen su Insta y su Finsta, ¿no?
Su Finsta es el fake Insta.
O The Friends. Me parece que la F, mis hijos me han dicho que es como para los close friends. Finsta. ¿Sabes qué va de esto? El Insta y el Finsta. Digo, ah, vale, muy bien.
Insta y Finsta y...
Claro, uno es más el de postureo de cara a todos, y si salen haciendo, pues... caras raras, pues ya solo para los de confianza, ¿no? Bueno, pues está bien. Y de hecho está bien que ya hoy en día es que los chavales llevan en sus mochilas dispositivos que hacen barbaridades, ¿no?
Con tu
Sinclair, con mi Spectrum, no podíamos hacer mucha cosa.
Es que en el departamento de arquitectura de computadores hay expuesto un Cray, que era un supercomputador paralelo de los años 80, principios de los 90, y cualquiera de los dispositivos móviles que compras este año es más potente que un Cray o miles de veces más potente que el ordenador del Luna Lander que aterrizó a Neil Armstrong en la Luna. O sea, es una pasada. O sea, la idea está de que los ordenadores desaparecen. Están, pero desaparecen. Por ejemplo, una pantalla de estas de televisión, un televisor de estos de 4K, hace unos años, hace 20 años, te comprabas una tele y el comercial te decía, ¿cómo es tu comedor? a qué distancia vas a ver la tele.
Sí.
Y entonces te decían la tele, cómo de grande te la podías comprar. Sí. ¿Por qué? Ellos te decían que era malo para tu vista. Pero en realidad lo que sucedía es que si te comprabas una tele demasiado grande para verla demasiado cerca, ibas a ver las líneas.
Sí.
Porque había 480 líneas.
Suficientemente bueno.
O sea, si ves la tele, entonces tú necesitas decir, no, tú vende la tele para ponerla a una distancia determinada para optimizar. Hoy en día todos esos cánones han desaparecido. Y es decir, por una tele inmensa, porque te pones una tele de 65 pulgadas a 4K y los píxeles ya te puedes acercar que va a costar de verla. Sí, pero para mover todos esos píxeles, están haciendo, o sea, cuando te venden una tele grande, te están diciendo qué procesador lleva la tele. Y la tarea de ese procesador es únicamente encargarse de que tú veas bien la imagen y a la velocidad adecuada, sobre todo si vas a jugar a videojuegos. Y ese procesador sería un procesador de los más bestias de hace 3-4 años.
Sí, sí.
Y hoy en día está integrado en la tele y ya no te cuentan que hay un ordenador allí.
Exacto.
Pero un ordenador solo para mover, representar la información en la pantalla.
Ajá. Bueno, es que hoy en día tiene más líneas de código una tostadora que seguramente la nave espacial que llevó al hombre a la luna. Estoy segura, ¿no?
Bueno,
y el hecho de que al final tecnología la hay en todas partes y que cualquier cosa hoy en día a la que le colocas una IP la conectas a internet, esto amplía enormemente lo que sería el campo de exposición de cualquiera de nosotros, ¿no? Con lo cual no podemos ser analfabetos digitales. Desde el punto de vista de un manager, aunque no seas del sector tecnológico, cualquier empresa hoy en día el impacto de un incidente de seguridad pues evidentemente puede ser brutal, aunque no seas nativamente digital, ¿no? Aunque no seas Netflix.
¿Qué es más habitual? ¿Que los clientes lleguen a Accent porque quieren generar una estrategia de seguridad digital? O porque tienen un problema encima de la mesa o porque se han quemado y están sintiendo el dolor?
Pues mira, nos encontrábamos hace unos años que el sector de la ciberseguridad servía sobre todo a empresas ya maduras en lo que es la gestión del riesgo digital, ¿no? Banca, administraciones, sectores, grandes corporaciones. Pero poco a poco, y seguramente también por la labor de concienciación que han hecho incidentes como WannaCry, como cuando oímos las noticias que hay empresas que se han quedado paradas porque les han, como Garmin, ¿no? Este verano les han bloqueado todos sus datos y les piden un rescate, aseguradoras. Poco a poco, a personas a quien hace unos años te decían, oye, esto que hacéis de la ciberseguridad me tiene que preocupar, a mí me interesa, y le decías, no, que tú, ¿no? En tu sector, juguetes, vale. Pues no, y ahora sí que les tienes que volver a llamar y decir, oye, ahora sí que ha llegado el momento. Cualquier empresa, aunque no sea nativamente digital, el hecho que de repente tu información esté disponible bloquea tu producción, tu facturación, tus ventas, todo proceso crítico de negocio hoy en día pasa porque tus sistemas de información estén en marcha, ¿no? Y sí que respondiendo a tu pregunta, pues evidentemente si acabas de tener un incidente y te has quemado los dedos, pues estás mucho más abierto y sensible y con ganas de solucionar y de poner recursos, ¿no? Que al final el presupuesto. O sea, a veces me preguntan, ¿la seguridad 100% existe? Y dices, no. ¿Y cómo lo puedo hacer súper seguro? Bueno, ¿de cuánto hablamos, no? Claro, al final tenemos recursos limitados. No podemos dedicar todos nuestros recursos solo a seguridad. Pues una empresa tiene muchas iniciativas que tiene que poder financiar y hay que buscar ese punto adecuado, ¿no? De cuánto quieres dedicar a cada área. Y lo que decíamos, si te acaban de entrar a robar, seguro que te vas a preocupar de poner una alarma. Hablas con cualquier empresa de alarmas y estoy seguro que un porcentaje muy grande de los nuevos clientes son gente a quien les acaban de entrar a robar. No conozco la estadística, pero bastante.
Mi vecino tuvieron un incidente, no les entraron, pero casi, porque es que estaban dentro.
Claro.
Y claro, y pasó de no tener alarma a tener un sistema que parece la NASA.
Exacto.
Yo soy un gran admirador de Nassim Taleb, no sé si conoces su trabajo. es el escritor de el escritor que publicó el concepto de cisne negro, y hay un libro que es el que me gusta más de su de sus libros, que es Antifrágil. Entonces el tema es los riesgos. ¿Sí? Los riesgos no son simétricos ni lineales. O sea, entonces tenemos que convivir con el riesgo. Entonces, todo el día, o sea, ayer casi me tuerzo el tobillo. O sea, estuve 2 horas jugando a tenis y yendo un momento por el jardín de casa, casi me rompo una. Me disloco el tobillo. Pueden pasar cosas, o sea, el riesgo siempre está. Pero el tema es que cuáles son. Entiendo que la aproximación de la prevención del riesgo tiene que ser, sobre todo, identificar cuáles son los riesgos asimétricos, los incidentes de los que no te puedes recuperar.
Exacto.
Y tener como un plan, primero, para prevenir, reducir su probabilidad, pero entiendo que si alguien te la quiere meter al final, aquello por lo del cántaro,
sí.
Te la van a acabar metiendo, sobre todo si es un ataque dirigido.
Dirigido.
Uh-huh. O sea, los ataques genéricos del príncipe nigeriano,
sí.
O del timo del estampita, ese tipo de cosas. O sea, bueno, siempre hay alguien que a partir de tu avaricia o lo que sea puedes caer en una estafa de estas, pero el problema son los ataques dirigidos a una empresa concreta, a una persona concreta que te han estudiado, buscan
Exacto.
tu punto débil. Entonces, el tema es, ¿cómo te puedes recuperar de este estilo? O sea, no sé si, por ejemplo, para este tipo de ataques puede haber un tipo de seguro que de una empresa, y entiendo que la empresa, la compañía de seguros va a pedir pues que haya una serie de protocolos y de sistemas técnicos en su sitio. O sea, entiendo que, por ejemplo, yo tengo una copia de seguridad de si mi equipo falla, pues tendré que reinstalarlo todo, pero la información que para mí es importante, pues tengo una copia en un disco que está en casa y tengo una copia encriptada en un sitio en la nube y sé que podré recuperar esa información. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Que me hagan cosas? Vale, pues desde el lunes pasado pues tengo toda la información con copia de seguridad y seguramente si tuviera información más importante pues automatizaría esa copia. Pero no lo tengo porque en casa del herrero cuchara de palo. Pero entonces yo creo que hay una parte muy importante de identificar cuáles son esos, o sea, si mi casa se puede quemar porque hago fuego y cocino y utilizo aceite pero bueno, si la casa se quema hay un seguro y también pues porque si se hace un fuego, pues que no, el fuego pues no vaya más. Y cuando voy en coche, pues me pongo el cinturón y he comprado un coche con buenos frenos, pero también tiene un ABS y que también tiene un airbag, porque si tengo la colisión, pues evitar esas no linealidades. A veces las cosas pequeñitas, pues quizá tiene que haber una aproximación balanceada precisamente para identificar cuáles son esos riesgos críticos y los riesgos que tenemos que poder asumir para podernos mover, porque al final el único ordenador seguro es el que no está conectado a ninguna parte y entonces ya necesites a Ethan Hawke con la música de Misión Imposible para meterse en tu máquina.
Pues mira, escuchando lo que vas diciendo, iba notando cosas que pienso que, bueno, tienes mucha razón. Reflexiones. Primero, la ciberseguridad va de esto, de gestionar riesgo al final. ¿Vale? El riesgo cero no lo vamos a tener nunca, con lo cual, en función de tu exposición, de cuáles son tus activos digitales que quieres proteger, de cuáles son las amenazas a las que estás sujeto o expuesto, no es lo mismo si eres Laia García Padró que si eres Julian Assange o eres Edward Snowden, ¿no? Evidentemente es distinto. Después también está en centrarse en riesgos que sean relevantes. Lo que se suele hacer en muchas charlas de concienciación a los usuarios es explicar todo lo malo por todos los sitios donde te la pueden meter, ¿no? Donde te pueden colar el gol. Con lo cual nos dejan muchas veces como usuarios con esa sensación de, bueno, si me la quieren colar, me la cuelan, con lo cual yo, mira, ya está, da igual, ya no hago nada. Y no es verdad, ¿no? Esto, COVID, aprendido mucho todos como sociedad a gestionar riesgo y a centrarnos en los relevantes. Mascarilla, manos y distancia. ¿Sí? ¿Qué hacíamos al principio cuando no sabíamos cuáles eran los riesgos relevantes? Desinfectar los zapatos, la compra...
Los zapatos, los paquetes de Amazon, dejarlos ¿vale? 2 días en sí, el garaje...
Vale. Pues claro, a mí si me explicas que una versión 3.0 del Bluetooth del iPhone es vulnerable en un caso muy específico... Mira, esto lo asumo. Al final lo asumo.
Actualízalo siempre.
Eso, también. O sea, a veces como sector nos centramos mucho en la última tecnología, en esa caja que hace mucho, ¿no? De luces, el último producto súper sexy, digamos, y nos olvidamos de las bases, ¿no? Actualiza, ten un plan, ten copias de seguridad. Que al final no son las cosas más avanzadas, pero son el ABC, ¿no? Lo que decíamos.
Hoy estaba escuchando, por ejemplo, un podcast en el que entrevistaban a un señor que está investigando precisamente cómo tratar ciertas condiciones psicológicas, psiquiátricas, como el TDA o el Alzheimer, uh-huh. utilizando videojuegos. Y tienen y están trabajando en esto, no son videojuegos todavía que sean comerciales, pero están investigando en esto. Y una de las cosas que dicen es que la expectativa que tenemos como sociedad, somos la sociedad de la pastilla, la sociedad de la bala de plata. Queremos esa bala de... Quiero la vacuna del COVID porque quiero tomarme la vacuna y olvidarme de todo. No, oye, si tú tienes que estar sano, pues tienes que exponerte al sol para tener un buen nivel elevado de vitamina D, porque parece ser que es de las cosas claves. Y además tienes que dormir tus horas y tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio y además pues tienes que tener la distancia social, la mascarilla y lavarte las manos con frecuencia, que esto lo podrías hacer siempre. Yo te aseguro, yo tengo críos más o menos pequeños y este año es el año que menos resfriados estamos teniendo en casa, o sea, pues ya podría hacerlo de mascarilla siempre o lo de lavarse las manos, entonces, busca. A veces tenemos esto de decir, no, yo quiero un firewall. Antes, recuerdo en los 90 se empezó a poner de moda cuando empezaba Internet, las empresas, vamos a poner un firewall, porque tienes un firewall, pues ya lo protegemos todos. Pero claro, los que hemos visto películas o hemos estudiado batallas medievales, sabes que la muralla está muy bien hasta que el enemigo se mete dentro de tu muralla, porque entonces se ha acabado la partida. Entonces, es decir, entiendo que tenemos que buscar cuáles son las prácticas, los hábitos que nos permiten operar de forma razonable y minimizando riesgos.
Y también tiene mucho que ver con tu manera, tu, digamos, animadversión al riesgo, ¿no? No es lo mismo. Hay empresas a quien le va más la marcha, a quien
tolerancia al riesgo.
Exacto. Por ejemplo, Amazon lo tiene muy claro. La compra one click es para poner el mínimo de fricción, ¿no?, en esa transacción.
Hay que desactivarlo. O sea, oyentes de Cabalga al Cometa, desactivad el desactivar el one click. Y si podéis, no recordéis la contraseña de Amazon en el navegador. Poneros barreras a esa compra.
Lo que ellos tienen muy claro, que también están, supongo, dispuestos a asumir un porcentaje X de fraude, que seguramente se lo van a comer ellos, para que nuestra experiencia como usuarios sea fantástica. O sea, que al final podrían poner Amazon muchas más barreras, que no guardaran la tarjeta y que cada vez te la pidieran, pero evidentemente les acabaría bajando la cifra de ventas seguro, ¿no? Entonces, como más fricción hay en cualquier...
Con confianza, esa confianza máxima, porque sabes que, bueno, la gente que compra unos zapatos y se los prueba y los devuelve, y entonces hay algunos, pues, aquello dicen de señoras que ponen cinta aislante en el... ponen cinta debajo de la suela, se van a la fiesta, se van a la boda y luego quitan la cinta y devuelven el zapato nuevo. Imagínate, pero es esta picaresca que existe.
Está siempre. Y volviendo a lo que habías preguntado al principio, ¿podemos protegerlo todo? No lo podemos proteger todo, y ahora hemos visto que cada vez más es importante asumir un poco la mentalidad esa de asumir que habrá un incidente y tener manera de detectarlo. O sea, yo podría hacer que mi casa fuera un búnker, pero es que no vería el sol. ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner una buena puerta, ¿no? Una buena cerradura, pero bueno, voy a asumir que igual un día me entran y tendré una alarma, ¿no? Y tendré un plan de cómo actuar, ¿no? Si entran, pues esa central de alarmas va a recibir, ¿sí?
Entonces, no, pero, y también es más importante que esa chapa que pone alarma conectada con central de alarmas, avisa a la policía, y una cámara bien visible.
Sí. Bueno, al final, igual.
Sí. Para que se sepa que no es un señuelo.
Sí, sí. Pero bueno, la seguridad tiene muchas maneras de. Es decir, yo a veces tengo. Sales en la playa, ¿no? Igual tienes algo en el bolso, en la bolsa, que tiene un valor, pero bueno, en medio de los miles de bolsas que hay en la playa, igual nadie sabe que allí tienes un teléfono que tiene un valor, o que te has dejado puesta el reloj y lo tienes allí. Un poco la seguridad por oscuridad, ¿no? Si tú no sabes que hay allí algo de valor, pues al final también ocultar, no hacer mucha ostentación.
Minimiza, sí, la ostentación, ¿no?
Y
es
lo que y esto liga con lo de nuestra privacidad, de cuánto queremos mostrar, de qué parte de nosotros queremos mostrar. Y después, súper importante también, y esto es lo que también en sesiones más dirigidas a managers en escuelas de negocio se les intenta inculcar mucho, de que tienes que tener un plan. Es decir, el momento que hay un incidente, si entonces te tienes que poner a pensar qué es lo que vas a hacer en un momento de crisis, pues estás muerto.
El plan de contingencia.
Y esto lo tienes que tener pensado y lo tienes que tener escrito. Y no, bueno, esto en sectores que tienen una cultura mucho más arraigada de la gestión del riesgo, por ejemplo, en la aviación, lo tienen clarísimo, es decir, además te lo machacan cada vez que subes, ¿no? ¿Qué harías si se desestabiliza el avión o si falta aire? O sea, lo tienen todo es paso a paso, ¿no?
Todo paso a paso.
Y también tienen una cultura de mucha más conciencia de que el factor humano puede cometer riesgos y todo funcionan por checklist. En los momentos críticos, ¿no? Cuando despegan cuando aterrizan, ¿no? En el rato de taxi, que le llaman también, son los momentos críticos de cualquier vuelo. Allí funcionan en checklist y es un momento que están concentrados y van uno a uno pasando todos los ítems y si les interrumpen, empezar.
Y por ejemplo, al final es lo que tarde o temprano aprendemos a hacer los que somos padres y madres que tenemos que llevar a niños a la escuela. Las mañanas son siempre iguales. O sea, se genera.
No te quieres olvidar el bocadillo.
No, hay una serie de cosas que no, es la mañana tiene que tener siempre los mismos pasos. Hacemos esto, hacemos lo otro, siempre la misma persona hace estas cosas. Porque va igual, porque sabes que tienes una hora en la que tienes que levantarte, hay que hacer la higiene, nos tenemos que vestir, hay que hacer el desayuno, nos tenemos que preparar y nos tenemos que marchar y hay que salir a una hora concreta porque la escuela cierra la puerta a cierta hora. Sino genera problemas hasta para el niño. Y se generan buscar estas dinámicas que siempre es lo mismo. Y claro, evidentemente.
Minimizas el error al final. ¿No?
Pero a veces, por ejemplo, los checklists y los procedimientos de seguridad a veces se convierten como en cosas para cumplir. Me ocurre, por ejemplo, los protocolos
de compliance, ¿no?
Exacto, de compliance. Por ejemplo, tú vas a estado en hoteles, que vas a la habitación, en la puerta de tu habitación en tu hotel, normalmente hay un plano del hotel y la ruta que tienes que seguir si hay de esto. Si cuando está en un sitio que ya no está iluminado, que alguien que tiene presbicia como yo ya no ve bien, que no veo bien, digo, y además aquello parece un Pac-Man, una pantalla del Pac-Man, dices, yo creo que si salgo de aquí sin mirar el plano, tengo más probabilidades de salir
totalmente de acuerdo.
Sin mirar el plano.
O sea, volviendo a lo que decía al principio, que está el discurso muy monopolizado por el discurso de los vendors y de ingenieros, otros que lo monopolizan es el tema de los frameworks y compliance y no todas las ISOs, y que está muy bien. Pero eso no es seguridad, eso es compliance. Es distinto, ¿no?
Compliance. Es decir, a mí me molesta. Por ejemplo, soy muy alérgico al. O sea, veo demasiado en el mundo empresarial la presencia del bullshit. o sea, mierda de vaca, sí, sí, por todas partes. Y entonces, normalmente cuando veo esos PowerPoints donde hay un montón de flechas o que la estructura de algo se corresponde con un círculo perfecto, con un montón de flechitas arriba, dije, no, aquí me están intentando...
Aquí estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando hablaba de checklist es de pensar, bueno...
No, el checklist es esto, es pum, pum, pum.
A ver, estoy poniendo un servidor a internet, ¿no? Vamos a ver cómo tengo que configurarlo para que no me quede abierto al público, ¿no? Exacto. Como las default passwords, cambiarlas, bueno, todo lo que, ya sabes que siempre será lo mismo, pues, y evidentemente cuestionarlo, ¿no? Porque esto lo haya sacado de un framework de quien sea porque salga la ISO,
la
¿no?
cajita montadita que porque estas cajitas porque a veces cuando hacemos el compliance, cuando implantamos procedimientos de seguridad, ya sea poniendo una cajita que es un firewall que te lo tal, o contratando un sistema, un antivirus, o contratando una cosa de estas, o sea, por ejemplo, el efecto del antivirus me recuerda como cuando yo hace muchos años hacía taekwondo, había días pues que después de al final de la clase pues hacíamos pues 5 minutos pues de combate. Y hacíamos dos tipos de combate. A veces hacíamos combate sin protecciones, entonces tú y tu compañero hacéis combate sin protecciones, que evidentemente normalmente el problema es que los bloqueos, porque cuando bloqueas sin protecciones, pues tanto el que pega como el que bloquea se hacen daño porque hay un contacto importante. Y luego estaba el combate con todas las protecciones, que te pones una especie de armadura acolchada, te pones protecciones en los brazos, en los puños, en las piernas, te pones un casco, te pones una coquilla, te pones un protector bucal. Nunca nos hacíamos daño haciendo sparring sin protecciones. El daño siempre se hacía cuando íbamos con protecciones, porque ibas a full,
claro,
y te sentías protegido.
Claro, la falsa sensación de seguridad.
Entonces,
esto nos catapulta.
Pegábamos a romper. Sí, sí. Adivina, pese a la protección, nos rompíamos. Sí, sí. Tobillos o te hacías algún moretón porque ibas a full. Entonces, claro, tú tienes... ¿Tengo un sistema de seguridad? Pues vale, pues me tengo que olvidar.
Exacto.
¿Tengo un ABS en el coche? Pues, oye... el coche frenará solo, no. Exacto. El ABS tiene unos límites y tienes que conocerlos. O tengo un sistema de control de estabilidad. En los coches que está el sistema de control de estabilidad que te mete en la curva. Pero cuando se va el sistema de estabilidad, se va del todo.
Totalmente de acuerdo.
Se va del todo. Y entonces hay gente que van con coches súper buenos y que cogen las curvas a tope y toda la vida cogen las curvas a tope y un día se les va y ese día se van del todo. Porque tienen esa falsa sensación de seguridad. Entonces... esa seguridad que viene por un gadget, por un protocolo, por algo que viene externo a ti, no lo tienes integrado.
Interiorizado. La falsa sensación de seguridad, por ejemplo, el usuario mortal, digamos, los no técnicos, lo tienen pensando que la tecnología les va a proteger, ¿no? El airbag. Y los técnicos la tienen por el hecho de pensar que, como ellos ya conocen, ellos sabrían leer unas cabeceras de un correo y no les iban a colar, ¿no? Un spoofing así como así, pero no son conscientes de sus vulnerabilidades como personas. Y, por ejemplo, en programas de awareness que hacemos a clientes, incluso dentro de Axen mismo, aparte de dotar de estas herramientas, lo que hacemos son entrenamientos y hacemos simulacros de phishing, por ejemplo, o de algún tipo de intento de ataque. Pues te sorprendería ver cómo los perfiles técnicos son vulnerables también a este tipo de ataques, ¿no? Y va súper bien cuando se queman, porque entonces además a ellos les duele mucho, 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 mucho en su amor propio. Y en su... sí, yo pensaba que nunca le iba a poder colar un phishing a un técnico, porque a ver, yo cuando tenía dudas de algo siempre les iba a ellos, a ver, mira aquí tal, si esto, si el SPF, el de Kim, el de... ¿sí? Y no es así. Entonces, como un baño de humildad, nos van súper bien los simulacros de phishing a nivel interno, porque, ostras, el que ha caído una vez, esa cicatriz que lleva en el alma, le protege. Yo les digo, esto te protege, porque...
Hombre, hay un gran entrenamiento que es el Rickroll. O sea, no sé si lo conoces, el Rickroll. O sea, el Rickroll es una práctica ancestral en internet que básicamente es te envías un link a alguien y ese link te lleva al vídeo de YouTube, que debe ser el vídeo más visto, que es la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley.
Vale. Entonces,
la broma era una broma entre geeks del inicio de internet, que te envían al Rickroll. Entonces, claro, hubo una época que era aquello, colar a un amigo un Rickroll era como que te colaran un Rickroll y es como un ataque totalmente inofensivo. O sea que también
bueno,
algún día
ya
en
está,
un phishing
ya hace que estés pendiente.
Exacto.
Tenemos un amigo en común que el otro día me comentó, cuando hagas simulacros de phishing, inclúyeme, a ver si me cuelas uno.
Inclúyeme,
¿no?
Pero
y el
yo
hecho
creo
de que estará
cuando...
esperando a ver que el día que le intento enviar, bueno, pues esto le protegerá.
Te aseguro que si en el intento de phishing al final les metes una redirección al Rickroll, les va a doler más.
Vale,
o sea,
pues...
a unos técnicos les haces un Rickroll... Y es porque les cojas la vida. O sea, tienes que buscar el vídeo de Rick Astley. Además, si buscas Rick Roll, R-I-C-K-R-O-L, es ya el concepto de. Pero es la broma absolutamente inofensiva de. ¡Ah! Otra vez esa canción. Además, ¿quién? Es que a veces te la miras y todo porque te ríes de cómo se iban vestidos.
Es lo primero que haré cuando acabemos de hablar.
Igual lo pongo al final, pongo la canción al final del episodio.
Pues estaría muy bien. Pues los simulacros son muy buena manera de aprender y después también intentar romper la seguridad también, es decir, ponerte en la mentalidad del atacante, ya no desde la perspectiva de un red team como empresa de ciberseguridad, que evidentemente es lo que tienes que hacer por tu trabajo, ¿no?
Explica el concepto de Red Team,
vale,
que es interesante.
El concepto Red Team, Blue Team, viene sacado, digamos, de lo que son los entrenamientos militares, ¿no? Uno es el grupo atacante, el rojo, el Red Team, y el azul es el que defiende. Entonces... pues nosotros, clientes que quieren saber si su entorno es seguro, pues te piden igual una auditoría, un pentest, intenta entrar en mi casa, ¿no? ¿Vale?
Claro.
Bueno, una auditoría puede ser amplísima, puede ser desde fuera, a ver, hombre, pues yo desde aquí tengo mucha visibilidad, bueno, no sé, claro, es que no tienes ni cortinas, o puede ser intentar entrar o llegar hasta la caja fuerte, ¿no? Evidentemente el alcance de una auditoría puede ser... pues muy amplio, ¿no? Puede ser de intentar ver qué cosas tengo expuestas en la red, qué servidores, puertos abiertos, aplicaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Esto es la perspectiva del Red Team. Y el Blue Team sería el que está pendiente de esas alertas, ¿no? De que cuando te suena la alarma, pues bueno, a tomar nota de esa alerta, a ver si no era un gato que pasaba una hoja que se movía en tu terraza o era alguien con la capucha o el antifaz intentando entrar en tu casa. Un poco sería esto.
Hay una relación del concepto ese de Red Team con también el concepto del abogado del diablo. Cuando, por ejemplo, alguien en una empresa, por ejemplo, se quiere montar una estrategia y digo, no, vamos a hacer esto, o en estrategia militar, vamos a hacer este plan de ataque. Entonces, el Red Team es el que está buscando los fallos, el que te juega a la contra y a veces de forma incluso... como not fair, no equitable. Es decir, está a veces el Red Team puede jugar con información que en teoría no tiene que tener el enemigo, pero claro, el problema es aquello de que si el enemigo se mete en tu casa, ya están dentro. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Quejarte de que no es justo?
Sí, claro.
No, dale una ventaja injusta al Red Team para poder establecer los planes de contingencia, esos planes de respuesta.
Uh-huh. Y como iniciativa muy enfocada, diría, en esto de conocer cómo romper la seguridad para ser seguro, hay un proyecto que no sé si conoces, que es Hacker High School. Si no, míralo, que está muy bien. Está liderado por una organización que es ISECOM, que, bueno, de hecho, uno de su fundador, que es Pete Herzog, que es uno de... un referente, ¿no?, en este sector, y lo que hace es poner al alcance de los chavales adolescentes todo este conocimiento. De hecho, tiene una web con lecciones que son, te puedes descargar, y hacen después cursos y workshops, pero está muy pensado desde la perspectiva de que el mismo adolescente se pueda autoformar y de buscar que tengan pues esa capacidad de pensar críticamente, de tener iniciativa, de intentar pensar cómo funcionan las cosas, que al final es el mindset hacker, es este, ¿no? Pensar cómo funcionan las cosas y llegar a algo para el que no estaban pensadas igual esas cosas, ¿no?
Y sí, es un reto. Hay muchos hackers que incluso que después de ser convictos por hacking, luego son consultores de grandes empresas de ciberseguridad. O sea, empezando porque
Kevin Mitnick, como emblemático, pero a ver, nosotros los que tenemos aquí en Accent son gente que ya no han estado en el lado oscuro necesariamente, pero que sí que tienen esa.
El gamberrismo.
No conozco ninguno que lo hayamos sacado al lado oscuro. Son personas con una ética impecable, no, lo que son curiosas.
Pero hay concursos, hay campeonatos,
sí,
y hay...
Sí, Capture the Flag, y, claro, porque les va el reto, les va... Aquí no puedes entrar, ¿no? Aquí no puedes entrar, no. A ver qué hay. Lo que, claro, evidentemente tú tienes que hacerlo con permiso y le tienes que hacer... Pero que está, yo creo que está súper bien esta iniciativa, y de hecho, a raíz del COVID... se ha hecho una primera versión online de reunir a algunos de los instructores con chavales a quienes se les ha ido formando y dando estas herramientas, y que de hecho es un poco ya despertar o un camino hacia una profesión que, con la falta de profesionales que hay en este sector, es muy interesante. Y ahora la idea es hacerlo también, hacer una versión en de habla hispana, digamos, en castellano. Hacker High School. Los materiales están en un montón de idiomas, ¿eh? Hay alguna de las lecciones que está traducida al catalán, o sea que está súper bien este proyecto. Y bueno, ya te comentaré, porque de hecho en esta edición europea, porque la sesión que se hizo de habla inglesa, claro, era con unos horarios súper incompatibles, claro, con los que vivimos aquí, y estamos ahora trabajando en lanzar una versión aquí europea, en castellano, o sea que pinta muy chulo este proyecto. Además, hay un montón de escuelas en Estados Unidos que utilizan estos materiales como actividad extraescolar, y tienen, no sé si me hablaba Pete, de unas 300.000 descargas al mes de...
Wow.
De estas lecciones. Búscalos, es un proyecto muy chulo.
No, lo buscaré, porque además tengo niños que dentro de un par o tres de años ya estarán en el high school. Y
aparte, el material está pensado, o sea, pensado para niños, para chavales, para adolescentes, ¿no? Ya. O sea,
tendré entonces que protegerme yo más en mi casa.
¿Perdona?
Que yo me tendré que proteger más en mi casa.
También, o tendrás más dificultad. A veces mis hijos me dicen, Mara, eres demasiado hacker, porque
no te puedo pillar.
Con la wifi que las le configuro para que a cierta hora ya...
Claro, la wifi tiene sus horarios.
Claro, entonces estoy, ¿sabes? Querrían que fuera eso, tecnolerda, ¿no?
Tecnolerda, bueno. Es un poco complicado. A veces también pasa que algunas de las políticas de seguridad que se implantan en las empresas, por ejemplo, yo lo he visto, los post-its con el password. Tienes un administrador paranoico diciendo que hay que poner una mayúscula, una minúscula, un número, un símbolo, y cambiarlo cada dos semanas, y al final los empleados con los post-its.
Totalmente de acuerdo. Yo tengo una batalla propia con el tema contraseñas. Y esto también va muy ligado, o sea, de dos cosas, ¿no?
¿Cuál es tu posición en el tema de contraseñas?
Mi posición es, si tu contraseña es segura y es única, no hace falta que la cambies.
Exacto.
¿No? La llave de mi casa, yo, a no ser que se la haya dejado, yo que sé, alguien en quien he perdido la confianza, ¿no? Yo que sé, la chica que limpia en casa tiene una copia, bueno, pues entonces la cambiaría, o la he perdido, me han robado el bolso y el DNI con mi dirección, entonces sí que la cambiaría. Pero si no, lo que sí que pasa, que es muy difícil, ¿cómo puedes tú saber si la contraseña que utilizan tus empleados es única o no?
Yeah.
Aquí sería la única...
Bueno, obligarles a utilizar un gestor de contraseñas.
Exacto, exacto. Es la única manera. Y aquí, esto liga mucho también con otra cosa que me encuentro, que es que la gente, el concepto este de gestor de contraseñas, que lo tengas todo metido allí en una caja donde están todas, te dicen, bueno, ya, pero es que si te entran aquí, lo tienen todo. Y dices, ya, pero es que las probabilidades de que te entren aquí frente a las probabilidades de que si tienes una contraseña única esté expuesta, tienes un montón de sitios. Yo a veces lo he hecho en alguna sesión, entrar en alguna página de la dark web donde tú pones allí un dominio o
you
un usuario.
You have been pwned.
Allí te dice si figuras en el have I been pwned, si tú figuras como víctima conocida de esto, ¿sí? Pero después hay servicios en la dark web donde tú pones ese correo y te dice cuál es la contraseña, ¿no?
A lo bruto.
Bueno, sí. A lo bruto. De hecho, estos listados de contraseñas que circulan por internet acaban saliendo a la superficie, no hace falta entrar en la dark web, ¿eh? O sea, todos...
El principio es que el servidor nunca almacena la contraseña, sino que...
En teoría.
Bueno, si ya se hace mal, si ya guarda la contraseña en plano, ya y es para...
El otro día para Black Friday compré una cosa por internet, medio de alta, típico, bueno, contraseña única, esto sí. No sé si era una farmacia o qué, y me mandan un correo. Bienvenido, no sé qué, tu contraseña es tal. Y yo, y te voy a decir una cosa todavía más grave. Recibí hace unos... No te voy a decir qué entidad bancaria es... Pero recibí hace unos meses un SMS de mi banco, y no era un scam, ¿eh? Había vinculado una cuenta a mi perfil online y me mandaron un SMS con mi PIN. Con mi PIN de acceso al banco, digamos. O sea, la clave de acceso a mi banca online.
Espero que la pudieras cambiar.
Bueno, sí, pero el tema es, si tú me lo estás diciendo, SMS es que lo sabes. Lo sabes
y además, pero además SMS es una red SMS. Vulnerable.
Aparte me lo mandas por SMS. Bueno, intenté hablar con mi gestora, no entendió. Yo, no, es que lo tenéis que tener en un hash. Y ella, no, pero bueno. Digo, bueno, allá vosotros si esto sale a la luz. Pues, muy mal.
Antes la carta con aquello en carboncilla. Impreso en carbón.
Lo cambiabas, ¿no?
Y lo tenías que...
No tendrían que almacenar la contraseña, en teoría. Bueno. Pero tú no puedes delegar tu seguridad a que yo te doy mi contraseña y me la guardes bien.
No.
Parte de que cualquier contraseña que des en la red, algún día u otro se va.
Es una función matemática elaborada a partir de esa contraseña. Uh-huh. Y guardas la función matemática.
No, que haces login, pues,
el problema que hay es que si una empresa pierde una lista de hash, entonces la pueden coger y por fuerza bruta puedes empezar a decodificar. Y aquí es donde está...
Y hay tablas, ¿no? Rainbow tables, donde puedes ver equivalencias de las contraseñas más típicas, ya están precalculadas todas. Es decir, hay webs donde tú entras el hash y si es un hash que ha sido craqueado, pues ya te dice cuál es la contraseña. Tú buscas el hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pones el hash y te dice cuál es la contraseña, porque es un hash conocido.
Exacto, las paletas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero el problema también es cuando intentan, te obligan a poner un formato concreto, es decir, oye, permíteme un... Hay claro. Administradores que dicen, no, tienes que tener una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo, pero solo pueden tener 8 caracteres. Y dices, no, hombre, no, déjame poner un password largo y que sea lo que yo quiera.
Sí. De hecho, el NIST, ¿sabes quién es? Una organización de Estados Unidos, de National Institute of Standards y no sé qué, de Technology, me parece que son las siglas, se ha cargado el tema de la complejidad y de la caducidad de las contraseñas.
Sí, pero
o sea,
eso
la entropía, la entropía la puedes conseguir con una frase que sea larga y que sea un trozo de, yo qué sé, de una canción que te pasa por la cabeza o y es mucho más amable para el usuario, ¿no? Tener que escribir una frase, que además si la escribes en el móvil, tanto símbolo y así, acabas loco, ¿no?
O poner una frase o lo que sea, no sé, buscar. Pero el problema está que cuando estas prácticas que ya están como obsoletas, siguen una, porque hay sistemas de software que lo tienen ya puesto como por omisión, y después porque hay administradores de sistemas de la vieja escuela que siguen con sus 13.
Y porque hay documentos de compliance y ISOs y ASOS y frameworks que te lo exigen, ¿no? Y entonces siempre se ha hecho así y no nos lo cuestionamos. Y aquí también hay hay mucho terreno, ¿no? Para, bueno, decir, oye, al usuario no le podemos poner esta carga tan grande, porque al final también hay un punto del dilema entre seguridad, productividad, usabilidad, ¿no? Podemos llegar a un punto medio. Si el acceso a mi sistema corporativo se bloquea tras 3 intentos fallidos, tampoco hace falta que haya una súper contraseña, ¿no?
Exacto.
¿Vale? Y después poner un segundo factor, o sea, planear o partir de que el usuario algún buen día no tendrá un buen día. Porque ni yo, que estoy todo el día machacando con el tema, soy infalible, soy una persona. Y si me enganchan con la guardia baja, pues voy a meter la pata.
Es que además nos hemos acostumbrado, por ejemplo, el tema de las cookies, nos hemos acostumbrado a aceptar. Aceptas, sí, todo lo que quieras, por favor. Sí. Quiero leer un artículo, quiero ver no sé qué. ¿Aceptas no sé qué? Sí, acepto, por favor. Y a veces el efecto es el contrario.
Porque ya clicas sin mirar dónde vas. Imagínate, exacto, que en vez de ese aceptar de cookies te lleva a una página que te descarga código malicioso, ¿sí?
Bueno, tú que eres abogada, aquellas licencias de uso de software, aceptas no sé qué. Y creo que había un software en los años, a principios de los 90, que lo que hacía es que les vendías el alma. O sea, alguien en plan cachondo redactó un contrato tipo faustiano y cuando tú aceptabas usar ese software, les vendías el alma tuya y la de tu primera generación descendencia.
Pues,
o sea, y estaba escrito.
Pues la debemos haber vendido todos.
Aceptas vender el alma y no sé qué, y además con temas como que Lucifer será el custodiano, todo ahí metido. Nadie se enteró. Uh-huh. Tuvo que publicarlo en una revista. Mira lo que la gente está aceptando. Precisamente para atacar esa jurisprudencia de que una compañía te obligue a aceptar unas condiciones. Te ha metido la letra pequeña de una cosa que has aceptado un día que no querías leerte algo. Que somos todos los que no nos leemos los términos de... ¿Aceptas los nuevos? Uh-huh. Apple te dice que han cambiado los términos y condiciones de su nuevo sistema operativo. Vale.
Claro.
Sí. Vale.
Es que no te lo cuestionas. Es que, sí,
bueno, o te lo cuestionas y dices, me la vais a meter... O sea, me la vais a meter desdoblada, pero yo quiero hacer lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y por tanto, tiro para adelante. ¿Cuál es volvamos a la pregunta original. ¿Cuál es la magnitud del problema para una empresa pequeña o un usuario doméstico? Es realmente... Sí. Porque además está el tema, por ejemplo, de la domotización. O sea, hoy en día ya empezamos puertas de garaje, alarmas, tostadoras, cámaras internas...
En el Internet de las cosas, pocos dispositivos vienen con una seguridad ya diseñada de partida. Esto está claro, que estamos ampliando mucho más nuestro campo de exposición, ¿no? A la que vamos incorporando como usuarios dispositivos conectados a Internet.
Y además buscamos...
La manera como puede monetizar un atacante el hecho de que tu Hello Barbie... El altavoz o el micro se active remotamente desde la China, bueno, pues igual no le es tan fácil monetizarlo, ¿no?
Sí, al final, pero por también... ejemplo, hay un caso que se detectó de gente que se estaban dedicando a aterrorizar a bebés utilizando las cámaras y altavoz de vigilancia del bebé.
Sí, evidentemente que aquí hay una responsabilidad de los fabricantes de entrada ya de no poner al mercado productos inseguros, ¿no? Y después a veces ya con passwords default, que a veces no sabes ni cómo cambiar, ¿no? Y dices, bueno, pues que es tan fácil ver qué dispositivos hay en Internet e intentar entrar. De hecho, hay páginas que lo que hacen es
¿no? Sí, o sea. Y si tienes el router por omisión que te pone la compañía de teléfonos de turno, pues dice, no, si tiene este router, este es el password y este es el modelo. Y además tiene estas vulnerabilidades y estos exploits.
Y para entrar, el usuario router y contraseña es admin.
Yo tengo el router ADSL y luego tengo otro que se lo he puesto yo, que es como una segunda red entre medio.
Y lo expuesto que está cada empresa, esto iría un poco en la línea de pensar, bueno, ¿qué seguridad necesita cualquier empresa? Depende de qué sea importante para ti, ¿no? Es decir, no podemos empezar a hablar de controles de seguridad sin saber qué tienes, qué es importante, qué procesos de negocio son críticos para ti. No hay una respuesta para todos, que evidentemente nuestro campo de exposición es cada vez mayor, sí. Que hay sectores críticos, hay sectores, por ejemplo, los hospitales, son sectores que están ofreciendo un servicio crítico y que tienen tecnologías, algunas ya obsoletas, ¿no? Porque igual mi máquina de resonancia ya no puedo hacerla ir con un ordenador del último Windows. Y bueno, aquí pues igual no lo puedo actualizar porque ese pedazo de máquina vale una millonada, ¿sí? Bueno, pues lo que igual lo tengo que aislar. Igual tengo la seguridad, la tengo que mirar desde otra perspectiva, ¿no? Pero que básicamente sí que los riesgos, digamos, más prevalentes últimamente, es el tema de ransomware, es uno de los que quita el sueño a muchas empresas. Explica y ahora la nueva el ransomware lo que hace es, bueno, es un virus que infecta a tu equipo, cifra, bloquea por cifrado tus archivos y te pide un rescate, ¿no? Antes eran ataques más bien masivos, ahora no, ahora tiene muy claro qué empresas tienen un buen
budget
para poder hacer frente a este tipo de incidentes y van con tiempo, estudian tu entorno, miran dónde tienes los backups y se encargan de, o sea, que cuando apagan la luz la apagan completo.
Te encriptan también los backups.
Con lo cual aquí también a nivel de arquitectura pues tienes que tener pensado cómo organizas esto. Pero ahora es que van más allá, porque como las empresas mayormente se han puesto las pilas y tienen sus backups aislados, ¿no? Offline, etcétera, pues ahora lo que hacen es te roban los datos y si no pagas voy a hacer un leak de información, ¿no? De tus datos los voy a... Y más ahora que el GDPR y así, pues las multas son mucho más importantes. Pues bueno, pues aquí tienes que añadir controles de exfiltración de datos para no solo proteger de que te cifren y no tengas disponible tu información, sino que también haya un leak, ¿no?
En Estados Unidos parece ser que ha habido bastantes ataques de ransomware a hospitales durante la época del COVID.
Sí, bueno. Saben qué sectores son los críticos y los que en ese momento van a hacer más daño.
¿Y estas mafias que hacen estas cosas, las pillan de vez en cuando? ¿Hay alguien que esté buscándolas aunque sea para darles una colleja, porque sí, algunos son
hay iniciativas. De hecho, estuve en una charla del Anti-Phishing Working Group, que una empresa que explicaba que ellos lo que hacen y de hecho pedían colaboración así cuando recibiéramos ataques de phishing, de estos que buscan hacer transferencias, por ejemplo, que se los mandáramos porque ellos tiran del hilo y miran qué cuentas, por ejemplo, hay, qué cuentas mula hay aquí detrás, ¿no? Para intentar después con las fuerzas del orden y etcétera,
el ataque viene de cualquier parte del mundo.
Pero es tan difícil al final llegar a, o sea, han habido hace ya años, el Banco de Bangladesh, por ejemplo, tuvo un ataque que afectó al sistema SWIFT, ¿no? Que es el que utilizan los bancos para hacer transferencias importantes entre ellos y les pegaron un sablazo. Bueno, el objetivo eran 1.000 millones y solo se llevaron 81, me parece, porque algunas de las transferencias...
81 millones de nada.
De nada, ¿vale? Ese dinero fue a parar a unas cuentas que habían sido abiertas 9 meses antes, me parece, en Filipinas. En las Filipinas, con $500 cada una, no habían tenido más movimiento. Después ese dinero, me parece que a través de casinos y así de no sé qué otro país se materializó, ¿no? En hard cash, y es muy difícil. Hay países en los que el secreto bancario todavía está muy protegido. Los ataques igual a mí me parece que vienen de Rusia, pero realmente se están haciendo un servidor a través de la China y todo lo que es los recursos que podemos dedicar a la atribución, a intentar al final ver quién ha sido, son recursos que quizá mejor dedique a protegerme para que no me vuelva a pasar, ¿sabes? Mm. Como empresa, al menos, si es un gobierno y te atacan a ti y quieres saber que te está intentando atacar, pues igual sí, ¿no? Para tener
el,
tu...
Como aficionado a la ciencia ficción, ¿no se pueden desarrollar, yo que sé, agentes, agentes automáticos, inteligencias artificiales, algún tipo de bicho que rastree este tipo de actividades? Pero entiendo que estas actividades deben dejar algún tipo de traza digital,
sí, bueno,
o patrón.
Esto, a ver, lo que son, por ejemplo, transacciones que se hacen a través de criptomonedas, es muy difícil, ¿no? Al final, ¿quién hay allí detrás? ¿No? Y lo que son ya cuentas bancarias abiertas en distintos países, sí que seguro que hay y desconozco, tecnologías que igual sí que buscan patrones de cuentas que se abren pero que no tienen actividad y que pueden ser indicativos, pero al final te hace falta la colaboración de las autoridades
banco.
De ese país, ¿no?
Bueno, pero entonces al final es decir, si hay países que no colaboran, pues se les desconecta de la red de banca, de la red bancaria, y que pasen por pasarelas más lentas donde todo se peine con un peine. O sea,
sí.
Al final es un poco de falta de voluntad. O sea, entiendo que debe
Exacto.
haber como una... Hay gente muy poderosa dentro de todos los países que les interesa de que haya esa porosidad bancaria arriba
claro.
y abajo. Porque
sí.
en serio, ese país las autoridades no dejan ver nada. Pues oye, se les cuerta. Los bancos de la Unión Europea no pueden transferir para allá. Punto.
Claro.
Y si tú, y si hay un país conectado...
En tantas
conectado,
otras cosas, ¿no? En, yo qué sé, la explotación infantil, en
¿ya?
tantas cosas, ¿no? Que, ¿no? Las armas, fabricación o venta de armas.
Claro, es que está todo conectado al final.
Sí.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Bueno, después de este segmento interrumpido sobre conspiraciones internacionales bancarias, hay un último tema que quería hablar contigo, que era el tema que ya traté en el programa anterior, que es el tema, digamos, de la poca presencia de la mujer en el sector TIC, y cómo lo ves tú y cuál es tu experiencia.
Yo creo que el hecho de que haya pocas mujeres de por sí es una anomalía, ¿no? Y que, bueno, en muchos otros sectores tenemos que intentar incorporar, y se ha ido incorporando a la mujer a muchos otros sectores, seguramente, igual es ya un tema de PR de las carreras, que ya no las hacen atractivas, o la manera como anuncian esa carrera igual no toca las teclas que hace que las chicas se animen. Pero también creo que falta referentes de éxito, ¿no? En el sector de las TIC. Es decir, tú, cualquier persona, aunque no esté metida en este mundo, tú le hablas o le preguntas quién le viene a la cabeza como referentes de éxito del Silicon Valley, y todos los nombres que te van a decir son de hombres, ¿no? Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos.
Sí, sí.
No nos faltan esos referentes de éxito en quien
estuvo Marissa Mayer. Estuvo Marissa Mayer como CEO
de
era
Yahoo.
La portavoz de Google, que pasó a Yahoo, pero tampoco tuvo un gran éxito y no era tampoco fundadora. Pero sí,
pero
que
ya
algún...
tienes que ser un poco del sector para que este nombre te venga a la cabeza, ¿no? Y es una lástima porque al final no es que seamos ni mejor ni peores que los chicos, pero es que nos complementamos, vemos las cosas seguramente una perspectiva distinta, que está claro que puede... o debe, ¿no?, enriquecer la manera como securizamos nuestras organizaciones, porque de hecho en el lado de las amenazas también es diverso, ¿no? Tenemos gente de muchas culturas, de mujeres, hombres, ¿no? Los malos son diversos, y entonces que solo tengamos al perfil típico del chaval de la sudadera, ¿no?, de la sudadera y de las camisetas negras con frases así... Que están muy bien, ¿eh? Y que hay chicas que también, pero que...
Es como he visto yo, es como he visto yo normalmente, camisetas con camisetas frikis, es...
Entonces igual tenemos que cambiar un poco el pitch, ¿no?, de las carreras técnicas y dotarnos de referentes a veces que nos puedan inspirar, a las chicas a meternos, porque de hecho es un, o sea, las chicas somos curiosas, somos si alguien entra en este sector, es un sector que engancha y hay muchas cosas a aportar, ¿no? Desde el punto de vista de programador o no, o sea, hacen falta, y esta era un poco la razón, volviendo a lo del principio, de por qué entré en este proyecto, ¿no? Porque la idea era hacerlo diverso, desde
background 600... Fíjate que tú, que empiezas con el Spectrum y que, digamos, tus primeros ahorros pues los pones dentro de un Spectrum, pero en el momento de elegir una carrera, pues te vas para otro, lado, pese a tener una atracción y un interés, decides irte para otro lado. Entonces, es un elemento muy, muy curioso, porque no hay barreras específicas de entrada contra las mujeres, y entiendo que la comunidad, digamos, de informáticos, al contrario, no...
Ya les gustaría tener más chicas.
Exacto, o sea, no es una,
si
no es una comunidad...
Las deben llevar con bandeja.
Sí,
¿no?
Sí, no es una comunidad, digamos, machista, al contrario, o sea, no. Sí que hay mucho, hay mucha como... no es una meritocracia, pero se respeta mucho la habilidad y las contribuciones. Sí. O sea, se evalúa a la gente por lo que hace y por lo que sabe, pero no hay elementos machistas de otras.
No los he identificado en absoluto, y de hecho las chicas que tenemos algunas que son ingenieras y son hackers, son igual de potentes que los chicos y están súper respetadas. ¿Sí? Lo que sí, igual pasa que las chicas algunas ya ni se lo plantean, o porque no se hacen atractivas las carreras, o no se explica bien lo que se va a hacer, no se ven, ellas no visualizan qué tipo de trabajo van a hacer, o igual, como han considerado que siempre este era un sector masculino, se sienten, no sé, de hecho hay proyectos de Estados Unidos que están enfocados a enseñar a programar a chicas, y solo cogen chicas igual para que allí en ese ambiente precisamente igual no se sientan que hay gente con más skills o que es un tema que no es suyo, y que se sientan igual más libres y allí puedan desarrollar. Bueno, son pruebas que se están haciendo. No sé, yo intentaba pensar, ¿no?, el otro día en sectores que han sido más tradicionalmente femeninos. Yo pienso la primera vez que en casa tuvimos niños y el primer pañal que cambió mi marido, le veías apurado con mi madre mirando y yo mirando, ¿no? Esa sensación de que, ostras, igual no estoy donde debería estar. Bueno, pues igual a medida que se vaya normalizando la situación, yo creo que esto desaparecerá, ¿no?
Sí, sí, cambiar pañales tiene su dificultad al principio, sobre todo porque tienes miedo que el bebé se rompa. Cuando te das cuenta de que son bastante resistentes, oye, al final no es tan complicado. Pero, por ejemplo, hay algunas carreras, como por ejemplo magisterio, pedagogía o enfermería o farmacia, que hay una población de mayorías apabullantes, digamos, con cifras parecidas a las que tenemos en las facultades de informática, que estamos aquello, pues que las mujeres están en torno entre el 10 y el 15%, pues lo mismo sucede en pedagogía o en magisterio, o enfermería, y farmacia, con lo cual hay como una atracción. A mí lo que me preocupa es que a veces algunas de las acciones que hay para promover la presencia de la mujer en ciertas carreras se plantean objetivos de resultados. O sea, cuando una acción, digamos, de corrección ya sea de género o de cualquier, se persigue la igualdad de resultados, vamos mal. Es cuando se hace discriminación positiva o no, una cosa es decir, vamos a dar libertad de oportunidades y vamos a vender correctamente esta especialidad y explicar el atractivo, lo que comentabas antes. Por ejemplo, en la UPC el año pasado tuvimos a Grace Hopper, que era era la señora que programó el ordenador que se fue para la luna, ¿no? En la NASA. O sea, tenemos referentes, y por ejemplo, pues se promociona un montón, pues que la primera programadora de la historia fue Ada Lovelace, que con Charles Babbage estuvo haciendo pues los primeros programas, o el hecho de que el primer ordenador moderno, el ENIAC, pues lo programaban las mujeres. O sea, que los hombres se dedicaban a hacer el hierro, eran los ingenieros electrónicos, y las mujeres eran las matemáticas que programaban. Y bueno, quizá hay un problema de marketing, pero en el momento en que se busca, digamos, esa igualdad de resultados, automáticamente se generan discriminaciones por otras partes. Y es uno de los problemas que hay.
A mí igual, ¿quieres decir que igual te obliga a poner en plantilla gente que igual no está preparada?
Bueno, no, o discriminar a otras personas. Por ejemplo, cuando vino Grace Hopper a la universidad, un amigo, un exalumno muy amigo mío que colabora conmigo en otro podcast, pues se presentó como voluntario para ayudar. Pues en el evento, y mira, hay un evento, pues normalmente se pide pues que hay un alumno, y él quería participar, dice, no puedes participar, eres una chica, no eres una chica.
Esto tampoco es correcto.
Ese es el problema, que a veces la compensación, a veces hay carreras que naturalmente atraen más a chicos que a chicas. Bueno, eso genera unas problemas culturales, sí, igual que en enfermería también seguro que muchos hombres lo harían de manera maravillosa y habría unos grandes farmacéuticos. Pero, bueno, pues se pueden hacer elementos pues de marketing, de acogida, de explicar, de poner en relevancia a las personas que han tenido éxito, pero no buscar cosas como hacer acciones.
Porcentajes, totalmente.
Porcentajes, discriminación positiva. Porque cuando haces discriminación positiva, estás haciendo discriminación negativa, por alguna parte. Esto significa que igual hay un chico que tenía mejor nota que una chica que quería entrar y entró la chica y no entró el chico. ¿Y por qué ese chico con mejor nota no tenía que entrar? Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Es lo que nos no podemos hacer que el mundo sea como nos gustaría.
No.
Tenemos que establecer las maneras de que
la acción hay que hacerla en que se generen el mismo número de chicos que de chicas ingenieros para que después puedas escoger y de manera natural vas a acabar incorporando mitad y mitad.
Igual claro, trabajar en la primaria en los proyectos de STEM y animar a las chicas a que pongan cosas y ponerles en relevancia y actuar directamente con, porque si los niños ya tienen directamente la afición por el cacharreo, pues bueno, pues que cuando ellas cacharreen, enseñarles que pueden y que se lo pueden pasar también muy bien con ellos.
Que no tienen que haber pasado la preadolescencia jugando a videojuegos, ¿no?
Exacto.
Te pueden igualmente atraer los ordenadores, aunque hayas utilizado la tecnología de una manera más social o para hacer videoclips o cosas.
Exacto. No, por ejemplo, el vídeo, cuando inicialmente hace unos 20 años, sería durante el milenio, el paso de milenio, se estaba empezando a explicar la idea de que ahora pronto los estudiantes van a saber un montón de informática porque han crecido con ella. Y no es así, no es así, porque la informática cada vez es más fácil. Y por tanto, como es más fácil,
no requiere nada.
No requiere nada. Cuando tú cogías el Spectrum y tenías que empezar a escribir códigos arcanos como conjuros mágicos en el cacharrito, pues entonces tenías un problema. Tenías que enfrentarte a ello. Cuando
tú simplemente, mira, pequeño secreto. Yo el primer día lo enchufé a la tele, porque claro, la pantalla era la tele, y escribí, hola. Me quedé así, pensé, no. Y me tuve que espabilar para crear un programa que si yo le decía hola, me contestaba.
No contestó, no era.
Pero al final le creé un programa en Basic que si le decía hola, me contestaba. Y me contestaba lo que yo le había programado.
Como el ordenador de juegos de guerra que era conversacional. Ay, Laia, muchísimas gracias por acceder a participar en esta conversación en Cabalga el Cometa.
Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
Pues oye, pues a ver si lo repetimos en persona.
Venga, y a ser posible, pues, abrazo pendiente, todo lo que ahora con el COVID.
Una cervecita y unas patatas bravas.
Eso mejor todavía.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marc, que tengas un día fantástico.